Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la ayuda técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenido. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el tema de la salud en las personas mayores. Ahora tenemos una invitada especial, que es una terapeuta ocupacional, profesora de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, la profesora Francis Aro. Ella es especialista en neuropsicología y demencias, además es magíster en tecnología de la información, directora de un centro que se llama Centro de Estudio para el Desarrollo de la Memoria y la Cognición. Profesora Francis, bienvenida al programa diagnóstico de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila, muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio y para hablar de este tema tan especial y tan trascendental en este momento, como lo es la salud mental de las personas mayores. Muchísimas gracias, un honor compartir este espacio con usted.
Mil gracias, profesora. Pues vamos a empezar por la parte de atrás. ¿Qué es ese centro de estudio que usted tiene para el desarrollo de la memoria y la cognición? ¿En qué consiste?
Bueno, muchas gracias. El Centro DIA para el Desarrollo de la Memoria y la Cognición Transnesis es un centro que lleva 16 años funcionando. Es un centro de atención interdisciplinar especializado en personas con trastornos neurocognitivos, demencia tipo Alzheimer y otros tipos de demencias, donde las personas van en el día a realizar diferentes actividades de estimulación terapéutica, donde reciben intervención de terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, psicología, fonoaudiología y otras actividades que se usan básicamente para mantener las habilidades cognitivas que se van perdiendo por causa de la demencia, pero también las habilidades sociales, psicológicas, funcionales. Por eso no solo tienen actividades, digamos, dentro de la rama de la salud, sino que también practican tai chi, yoga, tienen taller de artes, otro tipo de alternativas ocupacionales que lo que buscan es brindar calidad de vida. El usuario va, tipo colegio, asiste diferentes horas en el día, digamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 10 de la mañana a 3 de la tarde, según digamos que la disponibilidad de tiempo que tenga, y luego regresa a su casa. De esa forma el cuidador puede seguir trabajando y delega el cuidado, la atención y la calidad de vida a nosotros durante ciertas horas del día sin necesidad de dejarlo institucionalizado.
Esa parte está muy interesante, van a tener que pedir admisión allá, me parece muy, muy interesante eso. ¿Y cómo hace una persona para poderse vincular?
Básicamente contactarse con nosotros. Pues ahorita, por razones de la pandemia, pues estábamos solamente en servicios de telerehabilitación, también con muy buenos resultados, que luego hablaremos de eso, pero ya pues tenemos la posibilidad de reactivar a partir de octubre. Se contactan conmigo a mi correo franciaroca@gmail.com o pueden buscarnos en las páginas en internet como transnesis.com o en el canal de YouTube de Transnesis también, donde además de conseguir nuestra información, pues van a encontrar diferentes ejercicios de estimulación y de hábitos que pueden practicar para disminuir el deterioro en las personas con demencia.
Muy interesante. ¿Eso tiene vinculación con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional?
No, somos una entidad privada. Lógicamente que sí tenemos convenios. En los momentos en que se podía, teníamos convenios de práctica con los estudiantes de terapia ocupacional para reforzar esta parte allá con nuestros usuarios, pero es una entidad privada.
Entremos en tema propiamente, la salud en la pandemia en ese grupo de personas que asisten a su centro.
Bueno, el tema de salud mental en el adulto mayor es un tema que a lo largo de la vida, digamos, siempre ha sido importante y trascendental, porque hay cambios en la persona mayor que ponen en vulnerabilidad la salud mental, tal como la jubilación, la pérdida de familiares, la pérdida de amigos, los cambios en los roles, el traslado de vivienda, en fin, muchas condiciones que aparecen en la vejez y que pueden alterar la salud mental. Eso no quiere decir necesariamente que por el hecho de ser mayor pues ya haya una dificultad en la salud mental, pero sí nos pone en riesgo. En estos momentos de la pandemia, pues, ¿qué ocurrió? Que definitivamente hay una alteración en las rutinas de las personas mayores, algunos que tenían un envejecimiento activo, que participaban en grupos sociales o que tenían una ocupación, que tenían básicamente actividades significativas en su vida, y con el tema de la pandemia, cuando se genera el aislamiento preventivo obligatorio, pues hay una ruptura aquí. Muchos adultos mayores lo tomaron bien y digamos que aprovecharon esta oportunidad para realizar actividades que antes no podían hacer o tenían un ambiente familiar estable que facilitó que tuvieran de pronto más posibilidades de intercambio con sus hijos, con sus nietos que vivían con ellos. Pero tenemos otro grupo de personas mayores, en este caso y a su pregunta directamente, doctor, de los que asistían, por ejemplo, a nuestro centro, que eran personas con Alzheimer, alrededor de 60 personas mayores con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa cuando se cortan estas rutinas? Al comienzo, perfecto, chévere el tiempo con el cuidador, pero luego empezamos a ver que empieza a aparecer la ansiedad, la depresión, el no entender por qué antes salía todos los días a un centro día y ahora en ese momento tengo que estar en mi casa encerrado todo el tiempo. Y obviamente pues se aumentan esas sintomatologías psiquiátricas propias de la enfermedad de Alzheimer. Vemos que empieza a haber un cuidador ya cansado, que ya no le va a tener la misma paciencia a su familiar, a su adulto mayor, y empieza a generarse pues este tipo de dificultades y de alteraciones en su salud mental.
¿Y cómo se manejaría eso en este momento?
Bueno, digamos que no hay una receta exclusiva para las personas mayores porque, doctor Ardila, usted bien lo sabe, que es el grupo etario más diverso que existe. Nosotros sabemos que los niños todos son activos y a todos les gusta el juego y a todos les gusta saltar, pero los adultos mayores a algunos les gusta... Exacto, a algunos les gusta la actividad mientras que otros son muy pasivos, algunos quieren salir de casa mientras otros no quieren salir de la cabaña. Envejece diferente el que está en zona rural que está en la ciudad, ¿cierto? Entonces digamos que no hay una fórmula mágica, pero sí hay unos determinantes muy importantes para la salud mental de las personas mayores. Esto independientemente de que haya o no haya una enfermedad de Alzheimer o una demencia ahí de base. Entonces, ¿cuáles son esos determinantes? Primero, el tener actividades significativas en su vida, es decir, el no perder ese sentido de vida. Nosotros hablamos mucho de proyecto de vida en niños y en adolescentes, pero ¿qué pasa con el mayor? También el mayor tiene que tener un proyecto de vida. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Definitivamente tener ese sentido de vida, tener una motivación. ¿Y qué pasa ahí? El hecho de querer vivir más pues me obliga a hacer actividades. Hacer actividad física pues definitivamente va a hacer que la persona no se deteriore en su funcionalidad, que además viva mucho más años. Esto evita incluso o disminuye la aparición de la hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, además aumenta las ganas de vivir, disminuye la depresión. El hecho de realizar una actividad mental diaria, como leer un libro, jugar sudokus, jugar ajedrez, aprender un segundo idioma, aprender otro instrumento musical, escribir, esta es la posibilidad de escribir. Antes nosotros leíamos, pero el adulto mayor ya puede escribir su historia de vida, escribir acerca de un texto. Y este tipo de actividades mentales ayudan a generar algo que nosotros le llamamos reserva cognitiva, y es básicamente el generar una protección para que esas enfermedades mentales o cognitivas que puedan aparecer con la edad, pues no aparezcan tan rápido o su efecto sea menos fuerte. Entonces es una ganancia gigante. La posibilidad de intercambiar intergeneracionalmente, de jugar, de intercambiar con los nietos. Cuando digo juego no es necesariamente el juego infantil, no. El juego, la lúdica como tal, el aprovechar las cartas si es que nos gustan las cartas, el aprovechar el ajedrez, el parqués, las tecnologías, bueno, en fin, un montón de actividades lúdicas que pueden ayudar ahí. La espiritualidad, el mantener esa conexión, esa tranquilidad, todo eso puede ayudar bastante. Y ahí algo que es importante, y es tener siempre claro que la vejez no necesariamente es sinónimo de deterioro. Y a veces nosotros, la sociedad, caemos en ese error de transmitir esos estereotipos sociales a nuestros mayores y querer hacerles todo y decirle no, usted no puede salir solo y usted no puede decidir, o dar por hecho que ellos pues con estar sentado mirando televisión están bien. Y definitivamente no. La idea es que la persona mayor puede elegir, puede autodeterminar y puede establecer unas actividades que sean importantes para su vida.
Pero esto no es para las personas que los acompañan, llamemos que los acompañen, ¿no? que los cuiden. Es muy complicado eso. ¿Cómo se podría estimular la reserva cognitiva que usted habla? Porque usted imagínese, digamos, en una casa donde el señor y la señora están trabajando porque tienen teletrabajo. Uh-huh. Los niños están estudiando en el computador porque es a partir de eso que están estudiando. Y el pobre abuelo o la abuela están por ahí tirados en un rincón viendo televisión o medio dormidos. ¿Cómo se hace para estimular la reserva cognitiva realmente?
No es fácil. No es fácil en ningún momento. De hecho, el cuidado de una persona mayor con dependencia no es para nada fácil y pone en alteración la salud mental también de los cuidadores. Pero sí hay alternativas. Entonces, el hecho de generarles a ellos una rutina de actividades. Entonces, si la persona se levanta tarde, pues la idea no es presionarlo a que se levante temprano. Hay que mantenerle esa rutina. Si a la persona le gusta ver televisión, pues hay que buscar programas que ayuden a estimular esa memoria, ¿sí? Un documental sobre animales, no las noticias de pronto del COVID y muertes todo el tiempo que les van a aumentar ese nivel de ansiedad. Ahorita con las tecnologías de la información hay unas ayudas gigantes, entonces en YouTube podemos buscar una película de Cantinflas, podemos buscar un documental sobre la vida de Antonio Aguilar, de Javier Solís. Depende mucho, doctor, de lo que la persona haya hecho a lo largo de su vida. Es decir, si a la persona le gustaba cierta música, pues me voy a ir hacia esa música, no olvidar la identidad. No centrarnos en que la persona ahorita está enferma y no hace nada, sino en su historia de vida y en su trayectoria de vida, porque 80 años o 90 años dejaron sin duda innumerables conocimientos. ¿Sí? Posterior a eso, procurar que la persona, por ejemplo, realice actividades. Si la persona puede escribir todavía, pues que escriba, ponerlo a completar refranes, depende pues también del nivel de escolaridad de él. Colorear, actividades artísticas, si eso hacía parte de su vida. Ponerle de pronto a identificar diferentes sonidos o a colaborar en algunas tareas de la casa que no generen riesgo. Si la persona tiene Alzheimer y ya su nivel de funcionalidad no es tan alto, por ejemplo, el doblar las medias, el doblar la ropa, el ayudar a degranar arvejas, ciertos productos, puede ayudar. Pero si la persona está en un nivel mucho más funcional, hay diferentes guías, diferentes libros de estimulación. Nosotros en nuestro centro día desarrollamos a raíz de la pandemia un libro de actividades que se llama Transnesis en Casa, donde hay actividades para la memoria, para la percepción visual, para la escritura, que la persona puede ir desarrollando en casa. Pero también muchos centros días y EPS nos volcamos a las actividades virtuales, donde la persona se conecta a través de plataformas tecnológicas, en nuestro caso a través de Zoom, nos conectamos con ellos durante 45 minutos o una hora y hacemos actividades cognitivas dirigidas por el terapeuta sin necesidad de que el cuidador esté ahí. Esto le permite un espacio al cuidador y adicionalmente el adulto mayor con demencia pues puede realizar esas actividades que le sirven y se le dejan unas tareitas para que realice a lo largo del día. Como le digo, doctor, no hay una fórmula mágica porque es que cada caso es completamente diferente.
Sí, cada caso muy distinto, muy especial. Sí. ¿Ustedes han hecho algún curso, digamos, para las personas que acompañan? No llamemos cuidadores en casa, sino los que acompañan a las personas mayores en estos momentos. Bueno. Para que sepan cómo manejar al abuelo, a la abuela, que no sea un estorbo, que no sea un mueble ahí viejo que está estorbando.
Definitivamente. Sí. Definitivamente, sí. Hemos hecho diferentes seminarios, conversatorios a lo largo de esta pandemia. Incluso en nuestro canal de YouTube los pueden encontrar. Siempre las hacemos y los subimos ahí, donde hay recomendaciones para manejar las alteraciones emocionales de ellos en casa, recomendaciones para actividades puntuales que pueden hacer allá. Les recuerdo que nosotros estamos enfocados a lo que es demencia, también para qué hacer en casos de trastornos de alimentación, que también es otra de las cosas que se aumenta ahorita en estos momentos, que de pronto hay atoramiento o que ya no quieren comer bien. También dimos un seminario alrededor de eso y también les recomendamos siempre la página de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia, la institución, digamos, que maneja más el tema de los cuidadores, y entendiendo el cuidador no solo como el cuidador contratado, sino que el cuidador puede ser el hijo, la esposa, el nieto, la persona que está a cargo del adulto mayor en casa.
¿Es verdad que las personas mayores que han tenido más contenido, digamos, intelectual en su vida, tienen menos posibilidades de hacer demencias o eso no es verdad?
Ejerce la educación y toda la actividad intelectual un factor protector. No es, doctor, que la demencia no se le vaya a dar. Si uno tiene la condición genética, pues y para desarrollar el Alzheimer, le da el Alzheimer. Pero lo que hace es que retrasa la aparición del Alzheimer y hace que la presencia de esos síntomas en fases iniciales no sea tan fuerte. Es decir, que si me dio a los 70 años, la manifestación realmente va a empezar a darse a los 75 o 76 años y en una forma más leve. Sí, entonces realmente es una ganancia importantísima.
Así que se puede hacer cierto tipo de prevención en la gente más joven, dándole intereses, que les interese la literatura, el arte, cosas al margen, digamos, de su trabajo de diario,
por ejemplo. Por supuesto, doctor. Yo creo que ese es el mensaje claro en este momento para todas las personas que estamos envejeciendo, que somos todos, y es que definitivamente uno envejece según ha vivido. Entonces, si nosotros tenemos hábitos de vida saludables, que no solo es actividad física, sino actividad mental, relaciones sociales, menos estrés, pues vamos a tener una vejez sin esas condiciones y definitivamente eso nos va a proteger de esas enfermedades, no solo de tipo cognitivo, sino también de las enfermedades físicas. Entonces, si es pensarnos todo el tiempo, pensarnos nosotros como mayores, cómo nos queremos ver como mayores. Y una invitación que yo les hago, pensémonos nosotros qué sería si esta pandemia nos hubiera cogido dentro de 20 años o 30 años, qué hubiéramos hecho, qué factores de protección hubiéramos tenido nosotros para no aburrirnos y para no afectar nuestra salud mental en casa. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a ir haciendo ahorros cognitivos, físicos, psicológicos y sociales para nuestra vejez, pues vamos a tener una pensión, digamos, a nivel biológico, físico y psicológico mucho mayor cuando tengamos 70 años.
Eso está muy bien. Y esa expresión que tiene la gente, el loro viejo no aprende a hablar, ¿eso es falso?
Totalmente. Afortunadamente, doctor, eso solo aplica para los loros. Porque definitivamente está confirmado que el cerebro de los seres humanos es totalmente plástico. Entonces, a medida que nosotros ejercitamos nuestro cerebro, él se estira y compensa esas dificultades que podamos ir presentando y hace que nuestras neuronas trabajen mucho mejor. Y definitivamente la capacidad del aprendizaje sigue vigente a lo largo de toda la vida. Claro, entre más mayores estamos, el aprendizaje es un poco más lento, pero no quiere decir que el aprendizaje no esté. Yo creo que es un compromiso que tenemos incluso las instituciones académicas y es de generar espacios de enseñanza para las personas mayores, como las universidades para los adultos mayores que ya hay en países como España, por ejemplo, doctor.
Sí, esa parte es muy importante, porque yo veo a veces personas mayores que me dicen, cuando me pensione me voy a poner a jugar tenis. Y yo, ¿usted alguna vez ha jugado tenis? No, doctor, yo nunca he jugado tenis. Usted se va a fracturar jugando tenis y nunca ha jugado tenis. Pero sí puede aprender, claro, ¿cierto?
Pero puede aprender, claro que puede aprender, definitivamente sí. Y mire cómo en este tema, doctor, incluso en personas que tienen Alzheimer, que tienen la capacidad de aprendizaje mucho más disminuida, logra uno ver que aprenden canciones, que aprenden técnicas, por ejemplo, de Tai Chi, porque la memoria corporal además es una memoria que no se afecta tanto, ¿no? Que esa sigue ahí inminente hasta las etapas finales de la vida. Entonces, definitivamente sí se puede dar el aprendizaje del tenis en el señor que quiere hacerlo, obviamente con todas las recomendaciones de protección de su sistema osteomuscular, ¿no? Para evitar fracturas y demás, pero por supuesto que puede hacer.
Puede aprenderlo. Hablemos un poquito de la teoría de la información en relación con este tema, profesora.
Definitivamente, yo creo que algo que resume muy bien la pandemia es que las tecnologías de la información y la comunicación se convirtieron en nuestro aliado, en nuestro pan de cada día. Sin duda es el componente clave que mejor simboliza el cambio de época que estamos viviendo en este momento. Entonces, nos tuvimos que volcar todos, queriendo o no, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y si bien los adultos mayores siempre habían estado como relegados, o más bien la sociedad decíamos que las personas mayores no podían aprender al uso de las tecnologías de la información, pues también ellos hicieron esta transición. Felizmente ya muchos habían volcado al uso del teléfono móvil, del smartphone, del internet, y ahora pues la situación nos obligó a que las visitas de los hijos, de los nietos sean a través de estas plataformas virtuales. Y muchas de las cajas de compensación, de los programas de las universidades, de los programas centros días y demás, pues también tuvimos que abrir estos espacios de uso de tecnología para no dejar solos a las personas mayores. Y cada día vemos, doctor, que son más las personas que participan y hacen uso de las tecnologías, que se conectan a través de Zoom para celebrar un cumpleaños, para hacer su clase de yoga, para hacer su trabajo de reminiscencia. Está del gobierno el programa de Yo Mayor, donde se reúnen a contar historias, a hacer terapia de reminiscencia básicamente. Entonces, definitivamente las tecnologías de la información requieren llegar a todos los grupos poblacionales y en ese momento a las personas mayores. Se han dado cuenta las personas mayores que podían hacer ciertos tipos de actividades por internet, como el mercar, el pedir un domicilio o como recibir una teleconsulta. Recién empezamos la pandemia, las teleconsultas no eran muy bien recibidas, doctor, pero en ese momento incluso muchas personas dicen, ay, no, mejor que me llame el doctor y yo no tengo que salir, no tengo que ir allá, porque igual el miedo también pues hace parte de este tiempo, ¿no?
Cierto. Una de las cosas que sí he hablado es que los mayores están muy aislados por la tecnología, porque no se adaptan muy fácil a la tecnología. Y en este mundo cambiante, lo que usted dice en este momento de la pandemia, la tecnología se volvió supremamente importante para todos.
Total. Y ahí es donde nosotros tenemos, nosotros como sociedad, como comunidad, nosotros como educadores, generar espacios en los que ellos se alfabeticen digitalmente. Ellos se alfabetizan si encuentran cosas para ellos, doctor. Pero si ellos solamente encuentran en un smartphone videojuegos para niños, lecturas para niños, pues ¿cuál es el interés de alfabetizarse? La medida en que nosotros les generemos la aplicación que va a entrenar la mente, que va a entrenar la memoria, la aplicación que te dice dónde encontrar los medicamentos de una forma más fácil, el pastillero que digital que te va a recordar a qué hora te tienes que tomar la pasta, pues ellos se van a interesar en eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con Alzheimer que le regalaron su smartphone, no lo sabía a usar, y cuál fue la motivación, buscar la misa en YouTube, que esa fue su motivación, y aprendió a usar YouTube a la perfección para ver la misa del padre que a ella le gustaba, ¿sí? Entonces, si nosotros generamos estrategias que los motiven, pues como todas las personas, si hay algo que a mí me llama la atención, pues yo me esfuerzo y me esmero por aprenderlo.
¿Ustedes dictan cursos para las personas mayores en relación con esto? Para que aprendan a manejar la tecnología, por lo menos las partes básicas.
No. Lo hacemos dentro del plan de intervención de las personas mayores que tenemos y vemos que hay potencial y que hay posibilidades, lo hacemos. Pero propiamente no, eso es una deuda que tenemos ahí como con todos.
Sí, yo creo que esa parte es importantísima, porque es la forma de poderlos integrar más a la sociedad. Siempre es importante y yo creo que en este momento mucho más importante.
Sí, total. En este momento es necesario hacerlo.
Es necesario, por supuesto. El que no esté con la tecnología se quedó a la vera del camino, definitivamente.
Total. Sí, así es, doctor.
Sí, definitivamente la tecnología nos dio un golpe grandísimo en este momento, pero también nos ayudó también a aprender un poco, aunque sea la fuerza, aprender un poco a manejar la tecnología.
Definitivamente, y esa es la tecnología, doctor. Hace 5 meses nadie sabía, o no muchas personas sabían, que era un Zoom, que era un Meet, que era una reunión virtual. Hoy en día, a las malas todos sabemos que es Zoom. Es más, uno asume que si lo citan a una reunión es porque es virtual.
Claro, que no le van a dar pinta.
Exacto, uno asume que si tiene la cita médica, el doctor lo va a llamar y lo va a atender, ya definitivamente. Es algo que nos tocó aprender y que nos ha demostrado de todos modos que sí podíamos, que sí lo podíamos lograr, algunos más rápido que otros, pero que definitivamente nuestro cerebro y nuestra motivación sí iba a tener la capacidad de responder a este reto que nos está presentando en este momento la sociedad y la pandemia básicamente.
Hay que decir como la abuelita, no es mal que por bien no venga.
Afortunadamente, y esa es una de los retos de esta pandemia, ¿no? Decidir si tomamos esto que nos ha pasado para bien o si nos quedamos lamentándonos y en el pasado. Y yo creo que son muchas, de todos modos, las ganancias que nos ha tocado tener y los retos que hemos enfrentado, pues definitivamente nos van a servir mucho para el futuro.
Eso es verdad, profesora. ¿Cuál sería la conclusión de todo este programa ya para terminar?
Entender que la vejez no es una etapa terminal de la vida donde no ocurre nada nuevo. Es una etapa de madurez, es una etapa de crecimiento y es una etapa de oportunidad. Oportunidad que deben aprovechar las personas mayores y oportunidades que debemos generar nosotros los profesionales de la salud, nosotros los cuidadores y los acompañantes en ellos, para que a pesar de la edad siempre haya calidad de vida.
Esa parte de calidad de vida es muy importante, es lo que tenemos que tratar de estimular todos los problemas de la salud en nuestros pacientes y en las personas que nos rodean también, por supuesto.
Así es, doctor.
Bueno, así termina nuestro programa del día de hoy, dedicado a la parte de salud mental, especialmente en las personas mayores. Nos acompañó la profesora de la Facultad de Medicina Terapéutica Ocupacional, Franci Aroca, además de especialista en neuropsicología y demencias y magíster en tecnologías de la información. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía, esperamos tenerlos de nuevo en nuestros micrófonos en 8 días. Mil gracias a la profesora Franci Aroca por sus contribuciones y sus ideas que nos dio tan importantes en el día de hoy.
Con mucho gusto, doctor, siempre dispuesta para estos espacios.
Muchas gracias, profesora.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.